¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Bueno, Iván Espinosa de los Monteros, muy buenos días.
Muy buenos
aunque
días,
en un día especialmente complicado. Bueno, vamos a ir rápidamente porque, bueno, hay enfrentamientos en la calle. Los mozos dicen que van a pedir permiso para ver si intervienen un poco en algún tal. Hay un cuartel que está cercado, protegidos los asaltantes por los mozos, porque no está protegido el cuartel, pero en fin. Pero ayer ustedes anunciaron la presentación de una querella contra Torra como parte de una estructura terrorista. Yo querría saber cuáles son los términos, porque ha habido informaciones diferentes. Y como ya hay un precedente exitoso, que fue precisamente el que nos ha llevado o ha participado la acusación que ha llevado Ortega Smith junto a lo que el fiscal Maza y luego otros, los otros los cuatro fiscales, hay que decir, resistiendo las presiones de la fiscala que trajeron de Sevilla, pues han llevado adelante el juicio del golpe de Estado de hace 2 años justos. ¿En qué términos se plantea la querella? ¿Cuáles son, digamos, los asuntos que ustedes ven delictivos?
Bueno, efectivamente, los servicios jurídicos de Vox, que son los que iniciaron aquel proceso en el juzgado 13 de Barcelona, luego en el TSJ de Cataluña, en el Tribunal Supremo, cuya sentencia estamos esperando, son los mismos que han identificado indicios delictivos en el presidente de la Generalidad, que es la máxima representación del Estado en Cataluña. Y esto lo que viene a revelar es lo que llevamos sosteniendo mucho tiempo, y es que el nacionalismo tiene una tendencia muy clara hacia la violencia, contrariamente a lo que ellos vienen sosteniendo siempre, que es un movimiento pacífico, que es un movimiento intelectual. Usted
de
conoce
sonrisas,
mejor que nadie
de sonrisas.
Usted sí, conoce sí. Más que nadie la faz virulenta, violenta del nacionalismo. Obviamente en el País Vasco lo hemos sufrido todos los españoles durante muchos años, pero en Cataluña pues también. Y esto, como digo, se descubre una vez más. Lo que se descubre es que el señor Torra es uno de los líderes de un grupo terrorista. Es decir, que no se trata solo de que tengan una intención de romperse España, que ya es grave. Ya es suficientemente grave que el presidente de la Generalidad sea uno de los que está fomentando la ruptura con España, sino que además, como digo, es el jefe de una banda que tiene un entramado terrorista y cuyos detenidos, según van cantando, porque cantan enseguida ante la policía, pues van demostrando que efectivamente hay una trama que está liderada por el propio Torra. Y vamos viendo los vínculos entre el señor Torra y esos terroristas, que son muy cercanos, son familiares, han estado intentando pues comunicarse o lo han estado haciendo de manera muy directa y, por lo tanto, creemos o creen nuestros servicios jurídicos, representados por nuestro abogado Javier Ortega Smith, nuestro secretario general, que haya efectivamente indicios delictivos.
Pero hay varios asuntos, porque yo recuerdo una entrevista, me parece que fue el sábado, de Abascal con Fernández Miranda en ABC, que además, sin saber esto, pero bueno, por pura deducción lógica, decía, no, a Torra lo que hay que hacer es detenerle.
Claro.
Bueno, ahora estamos en una situación mucho más grave. Usted ha citado el caso de Torra, comprobado por la Guardia Civil después de 1 año y medio de un trabajo exhaustivo, minucioso y que, bueno, da para películas. Si Netflix no fuera del bando malo, haría una cosa sobre eso. Pero lo que aparece es una conexión directa con el forajido expresidente de la Generalidad, Puigdemont, alias Coco Mocho, y su hermana, siempre cercana a la organización terrorista Terra Lliure, que era el correo seguro que, según aparece en las últimas, lo que hasta La Vanguardia empieza a publicar, nos citaba antes Rosana, utilizaban además códigos encriptados y mecanismos para que no pudieran ser pillados por la Guardia Civil, etcétera. Es decir, que estamos ante una estructura que es la Generalidad del golpe que huyó o que está siendo juzgada, la Generalidad que la sucedió, que es exactamente la misma, con la misma gente y además con algo que no había existido antes. Y es una organización de inteligencia, el CSICAT, que es la que coordina todo. Es decir, la actuación de Puigdemont, de Torra y de los terroristas. Da la impresión de que vamos a una época no solo a una semana o dos semanas hasta la sentencia, es una época en la que la famosa revolución de las sonrisas, de las masas, Maidán y tal, pues se va a convertir en un terrorismo permanente organizado desde las instituciones.
Como mínimo vienen algaradas callejeras, ¿no? Pero es verdad que lo vimos ya hace dos años, y hoy es 1 de octubre, y se cumplen dos años de aquel momento, en el que se atacó la Guardia Civil, se atacó la Policía Nacional, y esto amparado por la propia Generalidad, cuyo presidente anterior hoy está escapado de la justicia española, ¿no? Y hoy lo que estamos viendo es que Quim Torra justifica, ampara, incluso lidera la violencia. Así que es que no estamos hablando de cosas menores, ¿no? Estamos hablando de que el que tiene que defender los intereses del Estado, que tiene que defender el Estado en Cataluña, porque eso es el presidente de la Generalidad, es aquel en el que el gobierno delega la autoridad en el ámbito de la comunidad autónoma, quien debería estar, digo, protegiendo el Estado, es precisamente quien lo ataca. Pero quien lo ataca no solo intelectualmente, no solo políticamente, sino que ahora ya incluso físicamente. Lo que viene, desgraciadamente, creo, en los próximos días en Cataluña, son momentos de mucha tensión, va a haber momentos de algaradas callejeras, puede haber violencia en las calles, y esto, o el gobierno se pone firme y toma el control de la calle en Cataluña, o lo que vamos a ver son situaciones cada vez más preocupantes y más violentas, ¿no?
Bien, si el gobierno, porque creo que vamos a unos días, yo creo que no es que pueda haber, es que ya las hay, y por supuesto está diseñado para que las haya. Si no, ¿qué va a hacer Puigdemont? ¿Esperar a que alguien se presente a las elecciones? Pues no, tiene que montar todo lo que monte, y como la Generalidad es suya, pues ahí está esa organización descubierta por la Guardia Civil. Pero desde hace dos días, el presidente del gobierno en funciones ha sufrido una extraña mutación patriótica. Y aunque no ha llegado a la Arriba España, pero se ha quedado en el Ahora España, ya muy cerca, y él presumía
ahora,
que
ahora,
el PSOE... Ahora. España, ahora.
Ahora.
Bueno, pero ¿y si mañana? Mañana, porque acaba de hacer una declaración diciendo que, por supuesto, el presidente en funciones puede aplicar el 155. En el caso de que el presidente del gobierno en funciones convoque una reunión extraordinaria a los partidos con representación al arco parlamentario, uno de los importantes es Vox, ¿Vox apoyaría la actuación del presidente del gobierno para la aplicación de 155?
Naturalmente, pero lo que hace falta es que no quememos el artículo 155. Nosotros fuimos los primeros hace ya tres años, no dos, sino tres, que empezamos a hablar de la necesidad de aplicar el 155. Cuando nadie sabía ni qué artículo era, había que mirar la Constitución para ver a qué nos referíamos. Pero el problema es que hace dos años, tres partidos que tuvieron la responsabilidad de aplicarlo, o por lo menos de apoyarlo, el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, lo aplicaron de una manera que ya quemó el propio mecanismo, es decir, el Partido Popular, porque tardó mucho, incluso esperó hasta el último minuto para aplicarlo, cuando tenía que haberlo hecho antes. El Partido Socialista, porque lo condicionó y dijo, bueno, sí, pero sin tocar la educación, sí, pero sin tocar TV3, sí, pero sin tocar tantos y tantos aspectos, que lo reblandecieron. Y Ciudadanos, porque le puso una coletilla después de haber estado meses negándose el 155, que fue el 155 para convocar elecciones. Es decir, que le veían un lado electoralista, porque veían que iban a ganar las elecciones, y limitaron el alcance y, desde luego, la temporalidad del artículo, de tal manera que quedó como un instrumento al servicio de Estado, pero muy debilitado. Entonces, si hoy el presidente Sánchez fuera a aplicar el 155 con rigor, con seriedad, con amplitud de miras, nosotros apoyaríamos. Y además del 155, si no quiere aplicar ese, hay otros artículos en la Constitución. Está el 116, que también permite declarar el estado de alarma y luego tiene pasos ulteriores, se puede llegar al estado de excepción, al estado de sitio. Sería ya de una gravedad extrema, pero hoy...
Lo que está pasando es que el presidente de la Generalidad dirija la organización terrorista con dinero de todos para impedir que haya estado de derecho, cuando él representa el estado de derecho, es que
el Estado tiene sus instrumentos como es natural, como tienen todos los estados del mundo. Y lo que hace falta es que los gobernantes que lideran ese Estado, los que tienen la potestad de ejercer esas capacidades, lo hagan. Y para eso están los instrumentos. Para eso está el 155, para eso está el 116, para eso está la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, para hacer de ella uso cuando sea estrictamente necesario. Y yo creo que, como dices, Federico, más que ahora, no sé cuándo se va a poder utilizar esto. Es decir, más excepción que la que hay ahora, más Estado, más riesgo para la unidad de España que la que hay ahora, no me imagino una situación peor. Por tanto, si el gobierno, si este gobierno, o el que sea, del color que sea, decidiera aplicar el 155, sin ningún lugar a dudas, nosotros apoyaríamos esa medida, sin ningún complejo, pero eso sí, pediríamos que fuera una medida efectiva, que fuera real, que fuera de alcance más amplio que el que se ha aplicado anteriormente, que fuera más ambiciosa y más prolongada en el tiempo, porque no sirve de nada hacerlo entre tres meses, luego convocar elecciones y volver a entregar el poder al tercero. Antes era Puigdemont, hoy será Torra, mañana puede ser otro. Hay que tomar de nuevo el control del rumbo en Cataluña, porque al final lo que tenemos son a los enemigos de España metidos en el gobierno. Por tanto, este no es un problema que se solucione a corto plazo. ¿Cómo soluciona usted el problema de estos últimos 40 años de aquí al fin de semana que viene? Imposible. Ahora, ¿cómo soluciona usted este problema de aquí a 40 años, el problema del separatismo? Pues se soluciona, primero, siendo muy exigente y muy riguroso y persiguiendo a los delincuentes que están al frente del golpe. Y eso es lo que ha hecho Vox, un partido muy modesto, muy pequeño, pero que ha demostrado que se puede hacer. Cuando el Estado de Derecho no cumple con sus funciones, pues ha habido gente, en este caso nuestro servicio jurídico, que lo ha hecho. Lo ha hecho primero con los golpistas de hace 2 años y lo haremos ahora con el señor Torra. Segundo, hay que aplicar toda la máxima dureza con los dirigentes y luego el Estado tiene que hacer también un esfuerzo, el resto de España tiene que hacer un esfuerzo de recuperar los afectos entre catalanes y el resto de españoles, porque eso es algo de lo que se ha hecho poco y no es un esfuerzo que se hace de un día para otro, es un esfuerzo que dura mucho tiempo, pero con ambas cosas a la vez, o sea, dureza contra los que están atentando contra España y luego recordar todo aquello que nos vincula, que nos une a todos los españoles, incluidos los catalanes. Y esas dos vías no son rápidas. Tardas tiempo. Pero claro, también los separatistas han estado 40 años con la vía unívoca de atacarnos a Reyes España y a ellos les ha funcionado. Bueno, pues bueno, nosotros tenemos que hacer lo contrario.
Hace 40 años yo escribí Lo que queda de España, claro, diciendo lo que tenía que pasar. Y hay una cosa que me va a permitir amicalmente que le recomiende. No hable de afectos a propósito de Cataluña. Nunca. Porque el éxito del separatismo ha sido sentimentalizar la política. En Cataluña no hace falta sentimientos. Lo que hace falta es represión y ley. Lo único que no se ha intentado con Cataluña es la represión, con el separatismo catalán. Y ayudar a los catalanes españoles que están debajo de las piedras, perseguidos, ahuyentados y tal. Que te quieren, que te odian, da exactamente igual. Tiene que cumplir la ley.
Yo creo que son dos cosas que se ha llevado para sí, pero, dureza no. absoluta con los que son instigadores de golpe y luego a la población general que no tiene culpa y especialmente a los que no se sienten separatistas. No olvidemos que el separatismo en el año 2015, en el 2005, representaba apenas un 14-15% de la población.
Eso y desde 2005 las hasta hoy, no se lo creo.
Pues aunque fuera el 40.
Eran igual que ahora.
Aunque fuera el 60. Aunque, le digo más, aunque fuera el 99. Sí, es que aunque fuera el 99, me da igual. Cataluña es parte de España, es parte integral de España y es una parte de España a la que tenemos afecto como la tenemos a Cantabria, a Baleares, a Canarias o Extremadura. Y eso hay que recordarlo y hay que permitir que vuelvan profesores del resto de España a Cataluña y que profesores catalanes viajen al resto de España. Y hay que fomentar que los catalanes, cuando salgan de viaje, no vayan solo a Baleares o a la Costa Brava o a la República Dominicana, sino que vayan también a Galicia, que conozcan Andalucía, que veraneen en Santander y habrá
bueno,
que
eso, bueno,
pues,
a ellos.
Habrá que permitir que médicos de otras partes de España puedan trabajar en Cataluña, sí. Habrá que permitir, claro, pero para
¿Se cree
hay
que
tomar...
es cuando las empresas están huyendo en masa, van a ir profesores para que les
naturalmente
peguen?
Que huyen en masa con la
para
situación.
Que los marginen.
Pero imposible. Si lo que digo es que hay que revertirlo para hacer posible esto. Entonces, eso bueno, es un esfuerzo
una
que dura 40 años.
Y paso a las preguntas porque hay muchísimos asuntos hoy de mucha importancia. Yo no sé por dónde va a salir el camarada Falconetti. O sea, no sé. Ahora, si su lema es ahora España, este es capaz de decir. Arriba España y viva Franco, o sea, lo que sea menester. Es más, usted tuvo una actuación, por cierto, excelente, la mejor que yo le he visto en el Parlamento, a propósito de la Ley de Memoria Histórica. Porque hay varias cosas que vulnera la Ley de Memoria Histórica. Y una de las cosas que vulnera gravemente es la libertad de cátedra, de la que nadie se ha acordado.
Naturalmente.
O sea, pero es que se carga cualquier idea de libertad de cátedra, es más, la impone el gobierno. Cuando usted ha visto la sentencia de lo contencioso administrativo, hecha por gente que ha hecho más que una sentencia, parece una amenaza a la familia Franco, al prior, al juez Justi y a cualquiera que ponga en duda que el poder político es el que ahora resulta que tiene derecho para decir dónde se entierran los muertos a cada familia, o lo que sería peor, solo a una familia.
O a una parte de España, ¿no?
¿Cuál es,
arreglando
cuál
por lo que decía usted de que ahora el PSOE utiliza el ahora España, ¿no? O España ahora. Yo creo que eso es realmente un éxito de los que venimos defendiendo la unidad de la nación y la nación española desde hace muchos años, ¿no? En esta mesa pues he conocido a Raúl Vilas en actos de la Fundación de la Defensa de la Nación Española, de NAES, hace muchos años. También a Víctor Rubido. Obviamente en esta casa se ha defendido mucho. Nosotros desde nuestra modesta posición políticamente pues creo que hemos hecho mucho también por defender la unidad de España y recordar principios que son esenciales a nuestra nación, a nuestra historia y los motivos por los que tenemos que sentirnos orgullosos de españoles. Que hoy el Partido Socialista utilice la palabra España cuando la ha estado denostando durante tantos años, aunque sea una acción de marketing, aunque sea una cosa cosmética, y lo sabemos que es cosmético, sabemos que el señor Sánchez no cree en España, si no, no estaríamos en la situación que estamos hoy. Pero aunque sea así, creo que es un éxito de todos los que modestamente hemos contribuido a defender la unidad de España. Porque al menos lo que se demuestra es que alguien en Moncloa, el Ibar Redondo de turno, ha identificado que es un tema que va más. Es decir, que la unidad de España, que el patriotismo, que aquello que nos une mucho más que lo que nos separa, eso empieza a volver a importar a la gente. Y hemos estado pues 20 o 25 años, por no decir 40, renunciando a España. Entonces, que el PSOE utilice eso, insisto, aunque sea mentira, aunque sea cosméticamente, aunque sea una operación de marketing, creo que es un éxito de todos los que
eso
nos hemos dedicado
a defenderlo.
Me parece
bien. El único problema es porque entonces estos del PSOE, Iván, que no es tonto, Iván claro. está en el partido, o sea, es como Topas Partí en el Atlético de Madrid, es el único que está siempre en el partido. Bien, ¿por qué ellos sí, aunque tarde y porque les conviene, y ustedes no? Es decir, ¿por qué con España en peligro clarísimo el Estado de Derecho, las libertades, todo el régimen nacido en la transición, que es el de nuestras libertades, de nuestros hijos, nietos, etcétera, y lo que dure, el PSOE es capaz de ver, de ventear, que la gente piensa que eso está en peligro y que es algo muy serio, y en cambio, ni PP, ni Ciudadanos, ni Vox han sido capaces de encontrar fórmulas de acuerdo, o al menos de no agresión, en estas elecciones?
Bueno, permítame que discrepe, porque si algo ha demostrado Vox en este último año es justamente lo contrario. En las elecciones andaluzas fuimos el catalizador, después de 36 años de gobierno monocolor socialista, que era ya un régimen más que un gobierno, fuimos los que permitimos realizar el cambio en Andalucía. Y lo hicimos de manera muy generosa. No hemos pedido ninguna consejería, no hemos pedido ningún carrito, no hemos pedido ninguna colocación en ninguno de nuestros diputados. Lo mismo podemos decir del Ayuntamiento de Madrid, donde le dimos la vuelta a un régimen que ya parecía que iba a prolongarse por los siglos de los siglos, de la señora Carmena, y donde el PP y Ciudadanos no lo habían conseguido anteriormente. La participación de Vox, en este caso liderado por Javier Ortega Smith, ha demostrado que se puede revertir políticas y políticos de la izquierda. Y de nuevo lo hemos hecho sin pedir ni una concejalía, ni de área, ni de distrito, a cambio de nada. Y lo mismo podemos decir del gobierno de Murcia, y lo mismo de la Comunidad de Madrid. Es decir, Vox ha sido el partido más responsable de todos los que hay en el tablero político, porque ha sido el único que cuando ha debido llegar a acuerdos lo ha hecho. Y además lo ha hecho sin pedir nada para los propios dirigentes de Vox. No hay un solo cargo público de Vox que se haya obtenido como consecuencia de estos acuerdos. Al contrario, lo que sí hemos hecho, como es lógico, es defender el programa, es decir, defender a nuestros votantes, defender las ideas que hemos propuesto, y gracias a eso hemos conseguido cambiar gobiernos donde parecía imposible. De cara a las próximas elecciones, yo creo que de Andalucía, del Ayuntamiento de Madrid, de Murcia, de la Comunidad de Madrid y de todos los parlamentos en los que estamos, que es que estamos en 11 parlamentos autonómicos, lo que se demuestra es que los votantes de Vox son distintos a los votantes de otros partidos. Nosotros incluso, en el caso de Andalucía, hemos atraído un 15% de votantes de la izquierda, de Podemos. No digo yo, lo dijo GAT3, lo dijo el señor Michavila. Más otro 15% de gente que proviene de abstención, más otro 10% de gente que proviene o que son primeros votantes. Es decir, hasta un 40% de nuestros votantes provienen de sitios distintos de Partido Popular y Ciudadanos. Por tanto, creo que nosotros complementamos, traemos a la ecuación gente que de otra manera no podría venir.
Pero
por
eso
tanto,
no es
sumamos.
Lo que yo le preguntaba. Yo lo que le preguntaba es por qué antes, por ejemplo, aparte de que en esa entrevista me sorprendió que dijera Santiago Abascal, a quien tengo por una persona moderada y sensata, porque lo conozco desde sí, claro. Denaes también. Más, tengo el premio de Denaes, que por cierto es una escultura preciosa. Sí. Que solamente el 46% de lo que se había hecho en Andalucía le gustaba. Pero si es que Andalucía ha cambiado más en 6 meses que en 36 años.
Sin duda.
Es decir,
nosotros somos muy exigentes y queremos llegar a cuotas más
profundas. ¿Por qué antes siquiera de plantearse la cuestión, y de paso haciéndole un favor a Ciudadanos, dice, no iremos en una candidatura conjunta al Senado, cuando en un régimen legal, con una pulverización de partidos, que antes eran 5 y ahora son 6 partidos de ámbito más o menos nacional, bueno, estatal, porque no cree muchos en la nación, pero 3 al menos sí. O sea, ¿por qué el Senado, que tiene capacidad de veto de los presupuestos, para respaldar un 155 que dure no un año, que dure los años que sea menester, etcétera, ¿por qué no una candidatura conjunta? ¿Por qué ese afán? Y no es solo de Vox, es también del PP, lo disimula más, y de Ciudadanos, que no lo disimula nada, de diferenciarse. Nuestros votantes son distintos, serán distintos, pero nuestros problemas son los mismos.
Yo creo que si preguntamos hoy en España quién es el máximo responsable de que no haya habido un acuerdo de gobierno, y seguro que hay muchos responsables, pero el principal responsable es el que tiene la responsabilidad de intentarlo, el que tiene más, ¿no? El que es más grande, en este caso, pues el Partido Socialista. Y de la misma manera, es decir, si hubiera un responsable de que no se haya alcanzado un acuerdo, sería el que tiene la responsabilidad de intentar conseguirlo, el Partido Popular. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Ha lanzado una bomba mediática de una cosa que se llama España Suma, que no han hablado dentro del propio las propias instituciones o los propios órganos del Partido Popular, que ha generado un enorme malestar dentro del Partido Popular. Hemos oído al Partido Popular Vasco quejarse, hemos oído al Partido Popular Gallego quejarse, hemos oído decir que no lo han discutido internamente, es decir, que no es parte de una propuesta a la que se ha llegado como tal. Y luego, que tampoco han llamado a proponer una serie de ideas, propuestas, oye, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Al final es una operación de marketing en la que ni están de acuerdo internamente, ni han propuesto nada, y no es como se hacen así las cosas. Si ellos hubieran tenido realmente voluntad de liderar esto, hubieran descolgado el teléfono, hubieran llamado a Santiago Abascal, hubiéramos hablado,
que
no sé.
¿Lo han propuesto ustedes mejor?
Insisto, que el que tiene la responsabilidad de liderar estas cosas es el que es más grande.
No,
nosotros venimos de pasar
moral.
Una experiencia en las negociaciones en Andalucía, ya. En la Comunidad de Madrid, en Murcia y en más ámbitos en los que ya nos vamos conociendo. Ya vamos viendo cómo es el Partido Popular y cómo es Ciudadanos, por cierto, que de esto también podríamos hablar largo y tendido. Y lo que vemos es que pues no son gente de fiar. Por tanto, si hay algo en lo que nos podamos poner de acuerdo, que estoy seguro que lo habría si lo buscáramos, pues las formas de hacerlo son muy importantes. Busquemos primero cuáles son las cosas en las que estamos de acuerdo. Claro, si de lo que vamos a hablar es de añadirnos a su consenso socialdemócrata que tienen Partido Popular, Ciudadanos y PSOE, que es, oye, los inmigrantes que entren aquí de manera irregular, los que quieran. Lo de ilegalizar partidos separatistas que defiende Vox, ni tocar, porque el PNV es amigo nuestro. Lo de devolver competencias a las comunidades autónomas que viene diciendo Vox desde el principio, no, porque tenemos gente colocada. Lo de derogar la ideología zapaterista que lleva ya instalada en España 15 años, que incluye memoria histórica, que incluye ideología de género, que incluye el tema de la lengua, eso ni tocar. Del gasto público disparado y cada vez más, la Comunidad de Madrid, oye, hemos llegado a un acuerdo, ese gobierno liberal, pues pasa de 9 consejerías a 13. Oye, pues si es para ese tipo de cosas, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Entonces tendríamos que buscar elementos comunes que cada vez son más difíciles, porque el Partido Popular y Ciudadanos cada vez se parecen más al PSOE que a Vox. Y claro, eso es lo que se convierte en muy difícil. Y cada vez que decimos aquí en lo que creemos, no, con vosotros no. Bueno, pues está bien, somos muy distintos. Yo sí creo que el Partido Popular y Ciudadanos tienen muchos más elementos en común, y además más elementos en común con el Partido Socialista que con Vox.
Pero, bueno, a ver, señor Espinosa, Alejandro.
Yo, oyendo lo que comentaba Federico, yo creo que hay mucha gente que sí que está de acuerdo en el tema del Senado, que no termina de entender porque no se llega a un acuerdo por parte de los tres partidos del centro-derecha. Lo del Senado, viendo ahora cómo está el 155, que ahora no sabemos muy bien si el PP lo quiere o no lo quiere, pero en cualquier caso eso va de cajón, no se entiende muy bien. Yo no sé si no lo han explicado correctamente por qué no ir de la mano. Y luego otra cuestión, ir de la mano con el PP y con Ciudadanos. Y luego otra cuestión, ¿cuál es el nivel de interlocución a nivel de dentro de las cúpulas de Vox y del PP? ¿Hay algún tipo? Porque ya sabemos que funcionan medianamente bien en Andalucía, no también en Madrid, y relativamente, yo creo, más o menos bien en algunos ayuntamientos. ¿Cuál es esa interlocución? ¿Existe? ¿Se habla Casado con Abascal o ustedes con algunos de la ejecutiva del PP?
Sí. En este momento? Hay dos cosas distintas. Por un lado está la relación personal, y yo creo que el señor Casado es una persona amable, es una persona correcta, es una persona con la que se puede hablar, es una persona con la que uno se puede entender. Y de eso no hay duda. Y yo creo que el señor Abascal y el señor Casado tienen una buena relación. Y cuando hace falta hablar de algo, se habla. Pero el problema es lo que hay detrás. Es decir, ¿de qué hablamos? Porque yo me puedo llevar también muy bien con la señora Batet, en el Congreso, y no tengo nada en común con ella. Claro.
Entonces, hombre, eso vaya ya, ejemplo eso hemos ya, puesto.
Pues no. Confieso que me sorprende.
Pues yo me puedo llevar muy bien con la señora Batet porque le he ido a visitar a su despacho, me ha parecido una señora seria, luego no estamos de acuerdo en nada, nos manda al gallinero.
Me ha parecido una persona seria.
A mí me ha parecido una persona seria,
me
pero bueno.
Me está usted decepcionando. Yo no sé si le van a dar de comer hoy en casa. O sea, pero vamos a ver.
Bueno,
Michel
en casa
Batet
tenemos que hablar mucho de eso
es
también.
Y
de las preferencias de cada uno en su casa. O sea, que eso
bueno, ya,
también,
eso también.
Eso pero también para darle comer aparte.
Sí, no quiero... Pero es la síntesis de todo lo abominable del catalanismo, es Meritxell
Batet, diciendo
incluyendo
es...
la traición.
Bueno,
o sea,
lo
todo,
que estoy diciendo
todo.
Es que las personas pueden ser agradables y pueden tener buen trato, y es el caso del señor Batet, y es el caso del señor Casado, y sin embargo no tener nada en común con ellos, pero absolutamente nada en común. Entonces, no quiero exagerar,
no
no quiero exagerar con el caso
si
del señor
PP
Casado.
El PP es de donde viene Santiago Abascal, de donde viene... El... Si ustedes tenían... Cuando Rajoy...
Es la única persona,
falla,
¿eh?
Cuando
única
Rajoy... Persona, bueno, pues,
no, otro
perdón,
partido.
Yo voté a Vox y se llamaba
usted muy
Vox
bien.
Cuando
muy bien.
El candidato era Alejo Vidal Cuadras, bueno. Y estaba el gran Ortega Lara, y además lo entrevistamos
sigue.
Aunque últimamente no lo sacan. Pero
bueno, sacamos todo lo que él quiere. Somos muy respetuosos con una figura que está por
bien,
encima
y además
de todos
me parece
nosotros.
Bien. Quiero decir, tenían ustedes 40 y pico mil votos. tienen 2.700.000.
Correcto. Y más que vamos a conseguir.
Si no hubiera pinchado Rajoy, si no hubiera fallado al Partido Popular, ¿de qué van a tener ustedes de golpe en menos de un año 2.700.000 votos? Bueno, esos votos, como una masa crítica fundamental, vienen de gente del PP que cree que el PP ha traicionado a su base social, a los principios, a las ideas en las que cree.
Hay votantes del Partido Popular que se han pasado a Vox, sin duda. Pero como digo, lo que nos dicen, lo que nos dice el propio señor Michavila y otras encuestas que hemos visto...
No se crea es todo que es... al señor Michavila. Ni siquiera Luis Herrero. Maldad. Ni pero siquiera bueno, Luis Herrero no se lo cree.
Pero que hay hasta un 40% de votantes que no provienen de ahí, y del otro 60%, una parte del PP y otra parte de Ciudadanos. Pero mire, los votos que no son de ningún partido. Yo no considero que esos 2.700.000 votos sean de Vox. Los votos son de cada votante. Y cada votante elige racional o sentimentalmente, según el momento, a quién quiere apoyar, según las propuestas que uno traiga, según cómo le caiga al candidato, según lo que vea en su entorno, según cómo vaya a España, como es natural. Entonces, Vox supone hoy una oferta que nadie más propone. Es decir, las cosas que decimos no las dice nadie. Las cosas que hemos dicho en el Congreso, no es que no las diga nadie hoy, es que no las ha dicho nadie nunca. Cuando la señora Olona en el Congreso se enfrenta al PNV y le dice que ellos son los que han destituido a la abogada jefa del Estado en País Vasco, que por cierto era ella, se le cambia la cara al señor Esteban y se vuelve loco. Sí. Cuando yo le digo al señor Esteban y le digo a todo el PNV y al PDeCAT y a RC que la auténtica anomalía es su mera presencia en el Congreso, se quedan asombrados porque nadie les ha dicho eso. Cuando a Podemos les decimos que ellos no representan ni a las mujeres, ni a los gays, ni a los españoles, sino a determinados sectores altamente subvencionados, se quedan de piedra porque nadie se lo ha dicho nunca. Entonces, Vox es un partido con el que uno puede estar de acuerdo o no, o de acuerdo en algunas cosas, no tanto en otras, pero que no cabe duda es que las cosas que decimos no las dice nadie más, pero no las dice nadie más ni ahora, ni las han dicho los últimos 20 años. Entonces, creo que en España hay un movimiento que es transversal, porque nosotros, insisto, que es que en Andalucía, como en muchos sitios, nos vota gente que había votado a la izquierda o que no creía en el sistema. Hoy hay cada vez un movimiento mayor de abstencionistas que están pensando votar a Vox porque ven que por lo menos es un partido que remueve los cimientos de estos partidos políticos que no hacen más que pensar en sus propios emolumentos, en sus suelos, y luego no son capaces de llegar a un acuerdo. ¿Por qué estamos repitiendo elecciones? Estamos repitiendo elecciones porque los políticos no han hecho sus deberes. Los españoles ya les dijeron lo que querían. Quedó muy claro en las elecciones de abril. Y si los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo con eso, ¿qué hacemos? Reeditar unas elecciones.
Habla de los políticos como si fuera fontanero.
Bueno, es que nosotros venimos de otra... Yo empiezo a serlo, pero vengo de otra profesión. Y en la profesión en la que...
me representa a mí, naturalmente. Y por lo tanto es usted igual de político, por desgracia, que Pablo Iglesias.
Pues los políticos del Consenso Socialdemócrata, los políticos del Partido Popular, de Ciudadanos, del PP, incluso de Podemos, que se ponen de acuerdo para tantas cosas, ¿verdad? Porque, oiga, para aprobar el Estatuto de Murcia, donde va metida la memoria histórica, donde va metida toda esa... Para eso se ponen de acuerdo los cuatro. Para aprobar las comisiones el día 31 de julio por la mañana, o 30 de julio por la mañana, irse de vacaciones por la tarde y cobrar el plus de agosto, para eso se ponen de acuerdo todos, ¿eh? Y cuando yo lo dije en la mesa de portavoces, hasta la de Podemos miraba para abajo. Nadie se le ocurrió pensar que, oiga, esto de cobrar un plus empezando el día 1 de agosto, cuando te vas de vacaciones, quizá no está tan bien. Para hablar de la inmigración ilegal como si fuera un derecho de los inmigrantes ilegales, están de acuerdo todos. Para hablar de que las autonomías hay que desarrollarlas más, incluso hacia un Estado federal, para eso están de acuerdo todos.
El mitin es en Vista Alegre, que
reservarse un poco.
Estamos en el minuto 57.
Y no hemos hablado de lo nuestro tampoco, don Federico.
¿Cuál es lo nuestro?
De lo nuestro.
A ver, explique lo nuestro, porque la gente va a pensar que estamos liados.
Ha habido rumores, pero debemos desmentirles.
Sí.
Entonces, mire, yo en este programa soy conocido como mi mujer y yo como los Aristogatos, ¿no?
Sí.
Es un apodo que usted nos ha puesto muy cariño. A mí me gusta mucho esa película, a mis hijos también. Entonces, yo le he traído,
es que es muy
simpático. He traído la película de los Aristogatos.
Me parece muy bien.
Porque creo que tiene usted un nieto o una nieta que estoy seguro que le va a gustar. Es una de las películas favoritas en mi casa.
Bueno, pues dígale a la
Y cuando la vea, verá usted que eso es un
que
es un epíteto.
Estaba invitada porque yo quería invitarles y además lo he contado. Estamos sufriendo viendo al Madrid para variar en el descanso.
Se sufre
pues
mucho.
Bien, hola, somos los Aristogatos, tal. ¿Qué tal? Muy bien. Y encima estaba el padre de este señor que conozco también de toda la vida. Digo, chico, yo ante la deportividad me rindo siempre. Y les invité a los dos. Yo hubiera querido tenerles a los dos aquí para así hablar de la familia y tal.
Y para ver que no somos como alguno que nos quiere mal le ha debido contar. Yo creo que las cosas al final van encontrando su cauce, ¿eh? Y las aguas van encontrando su
Hablando
cauce.
De eso, y es inevitable. A mí me parece una pataleta y la carta no veo que no tiene más sentido que hacer daño a Vox. Pero la diputada...
Malena Contestí.
Contestí, creo que se llama.
Malena Contestí. Zapatisti ha estado aquí.
Se va para, y eso, ha publicado una carta con mucha mala leche y sobre todo para dar munición a los enemigos de Vox y dejando caer algunas cosas como una frase que dice el dogmatismo que golpea como un yunque. Usted sabe que sí, hay una sombra...
Soy de Juncker, que, soy sí. El Opus, soy de...
No, usted no.
¿Qué
no
hay de,
judío? No.
¿Qué hay de realidad? ¿Eh? Sobre todo no. Para aclarar a la gente que... Porque
que
esto, hay
es
gente que se lo puede creer. ¿Qué hay de realidad en
Juncker, Steve Bannon,
financia
el Opus
Vox,
y tal?
¿Hay alguna relación?
Pero aquí no hemos entrado un duro. O sea, aquí todo el mundo nos apoya, pero yo no he visto ni un duro del señor Bannon, ni un duro de Juncker, ni un duro del Opus, ni un duro de ninguna de esas organizaciones tan tremendas.
¿Y qué hacen con Salvini? Que ha apoyado el separatismo catalán.
Exacto.
Hasta hace 2 años.
Exacto. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Cuando vemos a alguien que está equivocado en el mundo exterior, en este caso en Italia...
Ha venido a evangelizar a un italiano.
Y ha sido un éxito diplomático de primera magnitud.
Enorme,
lo que no ha conseguido,
enorme.
Claro, lo que no ha conseguido el ministro de Exteriores, lo ha conseguido el señor Abascal. ¿Usted ha vuelto a oír hablar al señor Salvini del problema catalán en los términos en los que lo hacía antes de que nosotros le visitáramos? ¿A que no? Pues es que es un éxito de primera magnitud del señor
no quiero,
Abascal.
No quiero acabar con este espíritu navideño, pero el día en que el Jetta de Salvini, que es uno de los mayores sinvergüenzas de Italia, bueno, lo cual es una cosa difícil, ¿eh? Intentó echar al del gobierno y se encontró con la Democracia Cristiana, que siempre será peor que cualquiera,
claro. Es
y
cosa.
Le han dado
ha
una especie
mal.
De golpe a él,
revolcón.
Que le ha salido
sí.
Fatal.
Pero
ha
no ha vuelto a hablar de Cataluña
durante,
en los términos
no,
en que lo
hacía. No, porque es cuando la Lega dejó de ser la Liga Norte separatista de Padania y entonces decidió conquistar Roma, ladra, como decían. Pero bueno. La cuestión de fondo es que hay mucho más material, hay muchas preguntas.
Sí,
y además, como ya tengo la programación infantil...
Tiene una banda sonora esa película extraordinaria, te va a encantar.
Pues fíjate, es una gran película, y además es un gran apodo de los aristócratas.
No, pero espero a todos mis nietos, que los porque además como Disney no hay nada. Yo lo último que vi fue Los Rescatadores en Cangurolandia.
Sí, bueno, es que...
Sí.
Bueno.
Que es maravillosa película.
Ha habido
es
conocida, más pero... producción. Después.
Sí, pero a mí no todo esto, Mulan y estas cosas no me gustan. ¿Eh?
No, pero esa te va a gustar. No. Oye, enseguida vamos a escuchar a los oyentes, pero antes...
Novela, bueno,
sí,
este
novela
hombre no lo necesita, ¿verdad?
Sí.
La familia Espinosa de los hombre, Monteros, pero, la verdad es que novela Anzulé no, pero les puede venir bien.
La mascarilla South Beach, que es el último producto de Nouvel Anzulé, que lo que hace es, sobre todo, pues, dar suavidad al cabello, ¿no? Para desenredarlo con más facilidad en el caso de los cabellos abundantes, pues es necesario, ¿no?
Claro.
Entonces, tiene siliconas naturales, que esto es algo muy novedoso dentro del mundo de los cuidados capilares, y también tiene manteca de túrcuma, aceite de pequi, aceite de amapola y extracto de hoja de alcachofa. Esto es maravilloso, Federico. Hoy vamos a saludar a la farmacia de Pérez Soler, la botica Pérez Soler. Está en la calle Labradores número 1, en Roquetas de Mar, Almería, porque allí tienen todos los productos de Nouvel Anzulé, así que les mandamos
Almería,
un saludo.
Un inmenso coral, esto hermosa bahía, como todo el mundo sabe. Sí. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿por dónde van, Cristina Vega, las preguntas de los oyentes, que imagino que son muchas?
Pues sí, señor Espinosa de los Monteros. Nuestros oyentes tienen muchas dudas acerca de cómo Vox va a afrontar esta campaña electoral. Entre otras cuestiones, preguntan si van a volver a defender políticas como la supresión de las comunidades autónomas. Después de la pausa, si le parece.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
España yéndose a pique y aquí riéndonos. Esto no puede ser. Vamos a ver.
Hay que tomarse la vida con humor también.
Claro,
antes.
Se empieza con Disney y se acaba Espinosa. Con exceso.
Oye, entre los calcetines de Borja Semper y la película...
No,
de
sin comparación.
Es que
no
la película.
Los calcetines se los endosé inmediatamente a Pablo Casado.
Sí. Eso sí que es maldad.
Hombre, no.
Eso
justicia.
Sí que es maldad.
Es justicia.
Retroalimentar.
Bueno, vamos a las preguntas de los oyentes.
Sí, nuestros oyentes lamentan que no se hayan presentado con PP y Ciudadanos sin coalición a los generales porque aseguran que eso va a dividir los votos de la derecha y están deseando conocer su opinión sobre la abrupta salida de la diputada nacional Malena Contesti.
Bueno, yo...
Respecto a las próximas elecciones, ¿cómo enfocan ellos la campaña? ¿Serán actos multitudinarios o serán actos más pequeños?
¿Va a cambiar Vox su política anticomunidades autónomas?
¿Por qué Vox en las provincias como Granada, Almería, en fin, en casi todas las provincias, no hace primarias como prometen y no cumplen?
Buenos días, Iván. Quería preguntarle qué es lo que ha ocurrido con la diputada Malena Contestí. Gracias.
Bueno, pues si quieren lo vamos haciendo marcha atrás, ¿no? Por empezar con esto último. ¿Qué ha pasado con la diputada Malena Contestí? Pues es difícil de saber, pero tenemos una intuición, ¿no? La intuición es que ella sabía que no iba a repetir en listas por un escándalo falso que montó este verano. Se le pidió que rectificara, no lo hizo. Es verdad que también le pedimos que bajara el tono, que no contestara, y eso sí lo hizo bien, pero no rectificó. Ella señaló una posible, nunca demostrada, o un posible nunca demostrado caso de corrupción o de malversación o tal. Le pedimos que explicara a qué se refería.
Una especie de financiación opaca.
O de financiación. Ella decía que había gente que había cobrado el partido, y la verdad, hay gente que había cobrado el partido, incluida ella, porque trabajaba para el partido y cobraba. No le veo ninguna irregularidad a eso. Y alguna cosa más que apuntaba, pero que nunca definía y que nunca explicaba dónde estaba. Nosotros, a raíz de aquello, hemos encargado una auditoría, porque somos los primeros interesados en saber si hubo algo raro. No se encontró nada, por tanto, se le pidió que rectificara, no lo hizo. Al no hacerlo, pues es verdad que su posición era incómoda en el grupo, y entonces, bueno, pues efectivamente, la idea era que no repitiera. Al ver que no iba a repetir, pues de repente sufre esta caída al caballo, cambia de opinión. Esos vídeos que nos dedicaba la semana pasada, tan cariñosa, tal,
sí,
pues
cambia. Está entonces, en su cuenta de Twitter.
Lamento,
yo lo vi
mucho
ayer, y de la verdad me sorprendió, porque ella ha estado aquí en la época heroica del Círculo Balear con Jorge Campos. Y además
ella
es una persona muy brillante.
Sin duda. Es una pena, porque además yo siempre digo que de los sitios, primero hay que saber llegar, pero hay que saber irse. Yo he estado trabajando en muchas compañías donde me ha ido bien y luego menos bien en otras. Y yo siempre me he ido agradeciendo la oportunidad que se me ha dado, incluso invitando a un aperitivo o a una comida a aquellos que me rodeaban, mis jefes, mis compañeros, si había algún subordinado. Porque yo creo que los sitios hay que saber irse, y en general en la vida hay que seguir un rumbo en el que uno no eche por tierra todo lo que ha estado haciendo en el pasado. Es decir, de repente hoy somos todas esas cosas que ella dice de fascista, xenófobo, racista y tal, y hasta ayer ella defendía esto con bastante brillantez y de manera muy vehemente. Pues yo creo que eso le describe más a ella que a nosotros. Yo creo que ella se ha equivocado, podía haber tenido una salida mucho más digna, nosotros se la hubiéramos ofrecido, pero en fin, ha optado por este camino que yo creo que no es bueno y que probablemente sea el preámbulo de algo que veremos venir en los próximos días. Eso respecto a Malena Contestí. Respecto a si vamos a seguir pidiendo la recuperación de competencias de comunidades autónomas, sin ninguna duda. Yo creo que España...
Sí, pero eso, que yo lo he discutido con Santi Abascal, eso, recuperación de competencias, en lo que, por cierto, pueden coincidir con el 70% de la población española,
claro,
con muchas de las propuestas, a veces fallidas, a veces no, de Ciudadanos y del Partido Popular, no es lo mismo que la supresión de las comunidades autónomas. Bueno, quiero decir que esto sí me parece una táctica inteligente, porque esto suma. Lo otro era un poco más llamar la atención. Ya son un partido adulto. Es decir, ya se han convencido de que tienen 2.700.000 personas detrás que les han votado. Que pueden ser menos o pueden ser más.
De que van a ser más.
Bien,
y también estamos convencidos de que estamos bastante solos en este planteamiento. La demostración de que somos los únicos que queremos recuperar las competencias de educación, de sanidad y justicia es que cuando el Partido Popular y Ciudadanos se ponen a gobernar, caso de la Comunidad de Madrid, pasan inmediatamente de 9 consejerías a 13. Es decir, quieren ampliar sus competencias. En el caso de Pablo Casado, yo le leo en las entrevistas últimamente, en La Vanguardia el otro día, y le oigo de obtener una mejor financiación para las comunidades autónomas. Oigo al señor Feijóo en Galicia hablar de que Galicia es una nación sin Estado y que la va a federar en la Federación de Naciones Lusoparlantes. Y, es decir, el Partido Popular no cree en la recuperación de competencias ni cree en la reducción del tamaño del Estado, porque lo está demostrando. Pueden decir lo que quieran, pero luego hacen lo contrario. Por tanto, yo creo que estamos bastante solos. Y creo que, efectivamente, puede haber un 70% de españoles que creen que la educación, la sanidad y la justicia debe ser igual para todos. Y que cuando una persona de León se desplace a Almería, pues debería tener el mismo servicio médico que cuando está en su tierra. Y que cuando un profesor, y vuelvo a lo de antes, quiere trabajar en Cataluña, puede hacerlo. Y cuando un profesor catalán quiera trabajar en Andalucía, puede hacerlo. Y así sucesivamente. Y, por cierto, que los sistemas judiciales de las 17 comunidades autónomas, los sistemas informáticos, estén conectados y que haya un solo sistema. Y que un delincuente que es detenido 6 veces en Reus, cuando aparezca en Cádiz, pues se conozcan sus antecedentes inmediatamente, cosa que hoy no sucede porque los sistemas no están integrados. Son cosas de tan sentido común que yo creo que no están ni siquiera en el espectro ideológico de izquierda y derecha. Por eso digo que hay mucha gente...
De hecho, lo defendió UPyD, fue el único partido antes...
Pues bien defendido.
Muchas de las cosas que plantea Vox solo las ha defendido Rosa Díez en el Congreso.
Muy bien defendido. Y muchas cosas... Y, por cierto, lo que le hicieron a Rosa Díez, de intentar marginarla y luego apretarla por el lado de irle pidiendo... en los juzgados donde presentaba querellas, en su caso era pues contra el tema de las tarjetas Black o lo que fuera, iban sangrando al partido a base de pedirle que depositara unas cantidades astronómicas para aquel partido hasta que se quedó sin financiación. Y luego, cierto, la pinza mediática. Eso es lo mismo que han hecho con nosotros, con una diferencia, que nosotros hemos tenido la capacidad de afrontar esos tremendos depósitos que nos pedían los juzgados, en el caso, por ejemplo, del Procés, el juicio del Procés, pero nosotros hemos tenido la ventaja, hemos contado con el llamado crowdfunding, lo que es buscar fondos entre nuestros afiliados y amigos, y cuando decían 45.000 euros para poder seguir adelante con este proceso, una fianza, pues vamos a las redes sociales, que antes no existían, y 45.000 euros hemos recaudado en cuestión de 20 minutos, 25 minutos. O el caso aquel de este chico Borja, para el que buscamos en su momento 100.000 euros, que le habían puesto una fianza que le iba a destrozar la vida. 100.000 euros en menos de 20 horas. Es decir, nuestros afiliados, nuestros simpatizantes, no son todos votantes, ni siquiera son todos votantes, pero son capaces de contribuir 5 euros, 6 euros, 10 euros a sostenimiento de una idea. Puede ser, como digo,
pero
sostenimiento
momento,
del partido, o puede ser
le tengo, a cambio del vídeo, le tengo un regalo que no se imagina usted.
No.
Vamos a hacer una pausita o sí, se lo contamos.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero para irnos a informativos y a la
bueno, pues
la
entonces vamos a hacer una cosa, como despedida. Le vamos a dar, porque seguramente usted no lo tiene, el eslogan de propaganda del Partido Popular que acabamos de conocer. Y se lo podemos dar gráficamente. Sí,
sí. España a veces puede ser.
Ellos, ¿no? ¿Ellos o nosotros?
Ya, qué cara se le ha quedado.
Ese es el lema de campaña. Lo
demás
bueno,
está en blanco.
El cartel de debo campaña que ahora mismo cuelga en la calle Genova.
Que por lo menos no nos han copiado uno de los nuestros, que es lo que suele hacer. El otro día vi que ya nos han copiado.
¿Ellos o nosotros? Sí,
pero es difícil identificar quiénes son ellos.
Bueno, está en blanco.
Esto me recuerda el caos o nosotros, aquella portada de...
Sí,
de
la el caos que decía, también...
El caos. Y dice, no, da igual, somos los mismos, ¿no? Sí. Pues si son los mismos, ellos y vosotros. Yo, no sé. Yo creo que con eso no van a ir muy lejos, pero en fin.
Bueno,
mejor
que...
al enemigo... El enemigo que huye puente del
plano. Hombre, el adversario, rivales, adversario, rivales, enemigo, acepto, se supone que es el
acepto, adversario. Pero el dicho es ese, pero en fin, sí. El adversario que se equivoca, no le vamos a corregir.
No le veo, ya se irá animando a lo largo del día. Eso es una mina inagotable. O sea, cerradas las de Almadén, esa
es la
va
buena...
a ser desde Río Tinto, no ha habido había visto una mina parecido de ese calibre. Yo creo esto sí es, esto es Alfonso Alonso.
Sí, pues puede ser.
Es alguien
puede
que ha decidido acabar de una vez con el Partido Popular.
No recuerdo un eslogan tan críptico.
Sí. No, porque además...
Había uno en Inglaterra que era más críptico aún, que era, no sé si os acordáis, fue hace 3 años, que era, ¿estás pensando en lo que estamos pensando? ¿Os acordáis de que estás pensando en lo que estamos pensando? Pues no sé qué estás pensando. Sí, yo creo que la respuesta va a ser similar, ¿no?
Francamente.
Pues no.
Pues sabe que hay un chiste en La Rioja, y ya nos tenemos que despedir para dar paso a estas y otras ocurrencias de la vida nacional, que decía, ¿en qué estás pensando? Dice, en lo mismo que tú. ¡Marrano!
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Iván. Federico.
Ha sido un placer. Y a ver si trae usted pronto a la Aristogata otro día.
La Aristogata está
todavía
invitada
más
con usted. Y además que nos diga a ver si es verdad que piensa que Rejón es el más atractivo.
A mí nunca me preguntan eso, lo equivalente. Me parece muy machista eso de preguntar solo.
No, si a mí ¿no? lo que me sorprende no es la pregunta, es la respuesta.
Pues el mismo, es que no conocen el sentido humor de la señora Monasterio. A mí cuando me preguntan...
Ah, o sea que usted...
Hombre, es que ha sido humorístico.
Ah, vale.
Claro, es como si me preguntan a mí, ¿y quién está para ti? Pues para mí Almeida.
¿Almeida el hombre?
No, doña Cristina.
No, porque ya puesto, si quería sorprender...
Cristina Almeida.
Es el único momento de la entrevista en el que le he visto un poco nervioso a Iván. Que
sí,
de los otros,
sí,
incluso
sí.
Diría que un poco irritado.
Es que así manda que... mucho la señora. Sí, es como
se
tiene que ser. Bueno, pues queda invitada, como quedaron invitados en su día, y todo llegará si es que antes no han quemado todo esto, que todo es posible. Vamos allá.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. 10 años de sinceridad.